Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
El estrés del cuidador se debe a la tensión emocional y física producidas por cuidar de otra persona. Algunos cuidadores pueden sentirse abrumados por la cantidad de cuidado que necesita su familiar anciano, algún enfermo en la familia o un discapacitado. Aunque el cuidado de personas puede ser muy difícil, también tiene sus recompensas. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, hablando del estrés del cuidador y dando consejos para cuidar de ti mismo. Y es que el cuidado de un ser querido pone a prueba incluso a la persona más abnegada y con más capacidad de adaptación. Si estás a cargo del cuidado de una persona, el programa de hoy es para ti, para ayudarte a tomar medidas para preservar tu propia salud y tu propio bienestar, ya que siempre, siempre, incluso cuando duermes, estás en función del cuidado de otra persona. A medida en que la población mundial envejece, porque cada vez todos vivimos más, y eso no es un secreto para nadie, cada vez son más las personas que, sin ser profesionales de la salud, están proporcionando cuidados a seres queridos como cuidadores, digamos, informales. Un cuidador es una persona que brinda ayuda a otra que lo necesita, como a un cónyuge, una pareja enferma, un niño discapacitado o un pariente anciano. Sin embargo, los familiares que están cuidando activamente a un anciano a menudo no se identifican a sí mismos como cuidadores, solo se llaman a sí mismos un buen hijo o una buena hija, incluso una buena nuera. Y si están cuidando a un hijo, pues un buen padre o una buena madre. Pero reconocer esta función puede ayudar a los cuidadores a recibir de otros miembros de la familia o de buenos amigos, incluso buenos vecinos, el apoyo que necesitan. Porque la mirada siempre está puesta en el enfermo, en el discapacitado. Pero ¿y qué del cuidador que está abnegadamente poniendo al servicio de ese cuidado, de alguna manera rindiendo sus propias necesidades personales? Así que también necesita mucho apoyo. Cuidar a una persona enferma, anciana o discapacitada es gratificante, pero genera una gran cantidad de estrés. Recuerdo cuando mi mamá vino a vivir conmigo, o como ella misma decía, cuando vino a morir conmigo. Hasta entonces yo dormía de lo mejor. Ponía mi cabeza en la almohada y bueno, hasta el otro día. Al venir ella con un cáncer de pulmón, pasaba las noches tosiendo y yo pasaba la noche en vela con ella. Primero porque tenía miedo que se ahogara, después porque le pedía a Dios que no fuera esa noche que se la llevara. Después, pues por el dolor que me daba escuchar a la madre que me parió, a la persona que me dio el ser. Tose y tose y tose sin la posibilidad de descansar, sufriendo. ¿Y qué pasó? Terminé yo con un desorden del sueño porque la noche se me convirtió en una interrupción permanente, en una vigilia total y en horas de estrés. Era como llegar la noche o ver el atardecer y saber que ya la noche se acercaba y iba a ser la hora de llegar a la cama y empezar a oír esa tos, porque por supuesto durante el día tosía, pero no tanto. Como todas las personas que han cuidado a alguna persona enferma sabe que las condiciones siempre de alguna manera tienden a empeorar en las horas de la noche. Pero después que se fue, me di cuenta que me hizo un homenaje a mí, a su hija, al elegirme a mí para acompañarla en sus últimos días, en su último tiempo, ¿no? De ponerse a tono con la vida y de prepararse para la muerte. Tenía que ser su hija psicoterapeuta la que pudiera facilitarla, porque ella por nada de la vida le hubiera dicho sus secretos a nadie. Y al principio yo pensaba, ningún hijo, ninguna hija tendría que estar escuchando estas cosas, porque por supuesto hablaba también de mi papá, entre otras cosas y de muchas cosas que ella vivió que yo no tenía la menor idea. Pero cuando pasó el tiempo, de verdad que siento una sensación de honor y privilegio de que pude facilitarla, de que pude ayudarla y que sé que se fue más tranquila, hizo su transición de una manera serena porque yo estaba ahí. Y porque la vida me dio esa oportunidad de devolverle, aunque fuera un poquito de lo mucho que ella me dio. Y para mí, como para la mayoría de los cuidadores, estar ahí para atender a un ser querido cuando más lo necesita es de un valor incalculable y es algo que no todas las personas están dispuestas a hacer. Tiene que ser un alma muy especial. No obstante, va a haber un cambio muy grande en los roles que tú como cuidador, si es que estás en ese caso, vas a asumir al vivir en función de las necesidades y el bienestar de alguien, pero también en las emociones, porque es normal de vez en cuando sentirse enojado, sentirse frustrado, sentirse solo, incomprendido, triste. O simplemente exhausto, porque es agotador, es algo que no para. Una persona que va al trabajo, vuelve del trabajo y después se puede tirar en el sofá un rato, tomar una siesta, mirar televisión, desenchuchar, como decimos, ¿no? Pero el cuidador ahí está, todo el tiempo, 24/7. Y en casos, por ejemplo, de padres que cuidan de niños discapacitados, eso es de por vida. Más la preocupación añadida de pensar el día que yo falte, ¿quién se va a hacer cargo de esta criatura? Entonces, estamos hablando en el programa de hoy del estrés del cuidador, el estrés físico, mental y emocional del cuidador de otra persona. Es algo común y es algo real. Así que ya sabes, si estás pasando por alguna de esas emociones que mencionamos antes, del enojo, la frustración, sentirte exhausto, solo, incomprendido o triste, sabes que es común, es real, es normal. Las personas que experimentan estrés del cuidador pueden ser vulnerables a cambios en su propia salud. Y los factores de riesgo del estrés del cuidador comprenden los siguientes. Número uno y principal, ser del sexo femenino, porque las mujeres tenemos un algo de abnegada ya que nos viene dado, yo creo, con la genética. Tener menos años de educación formal que los que no se hacen voluntarios para este rol. Vivir con la persona que estás cuidando, de alguna manera, te crea una situación de aislamiento social, porque como saben que estás cuidando a alguien, entonces ya no te invitan, ya no te llevan, ya no te sacan. Imagínate, estás propenso a tener depresión en muchas oportunidades, a tener dificultades económicas, no puedes salir a resolver cosas y tus recursos se ven minados pues por esta persona que está dependiendo de ti. Mayor número de horas dedicadas a cuidar a esa persona, porque en la medida en que la condición se va haciendo un poco peor, entonces también el cuidado es más extremo y requiere más de ti. La falta de capacidad de afrontar una situación compleja y dificultad para la resolución de problemas, porque en muchas oportunidades no hay nadie ahí para ti que te ayude también, ni siquiera aunque sea a ventilar lo que estás sintiendo o que te dé una idea de qué se puede hacer o un alivio para hacer lo que hay que hacer. No tener otra opción más que ser un cuidador también es otro de los factores de riesgo que enfrenta el cuidador a la hora de describir ese estrés que vive. Como cuidador, podrías estar tan enfocado en tu ser querido que no te das cuenta que tu propia salud y que tu propio bienestar está a riesgo. Así que entonces, presta atención. ¿Cuáles son los signos del estrés del cuidador por lo menos según lo que establece la Clínica Mayo de los Estados Unidos. Número uno, sentirse abrumado o constantemente preocupado. Sentir cansancio gran parte del tiempo. Deprivación de sueño por no dormir lo suficiente o por nunca descansar profundamente. Subir o bajar de peso. Sentirse irritado o enojado con facilidad. Perder el interés en actividades que antes disfrutabas. Sentirse triste. Tener dolores de cabeza frecuentes, dolor corporal u otros problemas físicos. Consumir alcohol o drogas, incluso los medicamentos de prescripción recetados a la persona que estás cuidando o, quién sabe, a otra persona, porque estás justamente descuidando tu salud para dedicarle ese cuidado a otra persona. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es el estrés del cuidador. Consejos para cuidarte a ti mismo si es que estás en esa situación. Pero, como siempre, a este punto del programa, te damos las direcciones para que nos comuniques tus dudas, preguntas, comentarios y también, como no, tus propuestas de temas para el programa. A veces lo único que hacen es que me cuentan cositas de su vida. Yo siempre contesto los correos. Y en otras oportunidades también nos hacen unos halagos fabulosos y nos dejan saber cuán importante se ha hecho para su rutina diaria escuchar el programa y a veces los trabajos que pasan también para poder escucharlo. Así que el doble de agradecimiento para ustedes que se comunican con nosotros. Querer es poder, marti@gmail.com. Querer es poder, Martí, todo junto y en minúscula, @gmail.com. O te puedes comunicar también por carta, si no dispones de internet o intranet, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Sufrir mucho estrés, especialmente por mucho tiempo, y en el caso de un niño o de algunas condiciones en específico, puede ser por tiempo indefinido. Y ese saber que estoy cuidando a una persona indefinidamente ya hace algo en mi cerebro y ya empieza un efecto cascada que va a perjudicar la salud. Como cuidador tienes más probabilidades de presentar síntomas de depresión o síntomas de ansiedad. ¿Qué cosa es lo que hay en la base de una depresión? Tristeza. ¿Qué es lo que hay en la base de una ansiedad? Miedo. Entonces, esos son los síntomas o las emociones que vas a experimentar de una manera más constante. Tristeza, miedo, depresión, ansiedad, cuando ya se mantienen en el tiempo. Además, es posible que no duermas lo suficiente. ¿Y qué decir tiene de no ejercitarse lo suficiente? Tal vez ni siquiera puedes llevar una alimentación equilibrada, pues por todos los problemas que ya sabemos en Cuba y que conocemos, pero también, como mencionábamos antes, si tú tienes la capacidad o la libertad de salir y ver si resuelves algo, pues maravilloso, pero cuando estás en una situación de cuidado a una persona que necesita de ti o que tienes que estar pendiente, pues entonces todo esto va a aumentar el riesgo que corres de tener problemas de salud que pueden llegar a ser condiciones cardíacas, que tienen que ver con el amor, con el afecto que estás dando o ese corazoncito que se está rompiendo consistentemente, pues cada vez que ves a tu hijito, a tu papá, a quien sea que estés cuidando, cómo sufre, ¿no? Y también puede ser incluso una diabetes, porque la diabetes tiene que ver con un dulzor que se ha amargado dentro de nosotros o con una casa que se ha visto dividida porque un familiar está postrado o está enfermo y ese era tal vez, quién sabe, el centro del hogar, la alegría de la familia. Y las exigencias emocionales y físicas que supone el cuidado de una persona estresan muchísimo y pueden estresar incluso a la persona con más paciencia y con más flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones. Así que por eso es tan importante aprovechar todos los recursos y todas las herramientas disponibles que te ayuden con el cuidado de tu ser querido. Porque si no cuidas de ti mismo, entonces no vas a poder cuidar a nadie más. Así que ha llegado el momento del recurso en Querer es Poder. Y el recurso son estrategias para controlar o mitigar el estrés del cuidador. Y el primer consejo es simplemente acepta ayuda. Muchas oportunidades, personas se ofrecen pues para hacer un almuerzo, fregar unos platos, ordenar una habitación, etcétera, etcétera. Ay, no, no te preocupes, tranquilo, yo lo hago más tarde, etcétera, etcétera. No, no, simplemente acepta toda la ayuda que puedas recibir. Incluso prepara una lista de formas en las que otros pueden ayudarte y permite que quien sea que te ofrezca ayuda, elija qué es lo que le gustaría más hacer por ti y por la persona por la que estás cuidando. Porque probablemente esa persona entra a visitar al enfermo, al discapacitado, a la persona que tú estás cuidando. Y entonces una manera también de expresar lo que siente por esa persona es ayudarte a ti, que le estás dedicando tu vida para ayudarlo, para cuidarlo. Un amigo puede ofrecerse a llevar a la persona que cuida a dar un paseo, si es que eso es posible. O bien un amigo familiar puede hacer algún mandado también, o cocinar para ti. Y esa es una manera muy linda de decirte gracias, gracias por lo que estás haciendo, lo aprecio. El próximo consejo es concéntrate en lo que puede estar. A veces es normal sentir culpa, pero entiende que no existe el cuidador perfecto porque ningún ser humano es perfecto y nadie hace las cosas perfectamente, aunque algunos tengamos delirio de perfección, pero no importa. La perfección y la humanidad son dos conceptos excluyentes, pero uno siempre puede hacer lo mejor, ¿verdad? Lo mejor posible. Entonces, concéntrate en lo que puedes dar, lo que puedes hacer. Y hazlo lo mejor posible y ya está. Piensa que estás haciendo lo mejor que puedes y tomando las mejores decisiones posibles en cada momento. Así que no permitas que nadie te venga a retar o a decir por la decisión que tomaste. La que está ahí eres tú o el que está ahí eres tú. Y eres el que está tomando las mejores decisiones y haciendo lo mejor que puedes en todo momento para esa persona que estás cuidando. Otro consejo es establece objetivos realistas. Divide las tareas grandes en pasos pequeños que puedas hacer uno a la vez. Y entonces prioriza, haz listas y establece una rutina diaria. Eso te va a ayudar a ti y va a facilitar el cuidado de esa persona a la que te estás dedicando. Y por supuesto, empieza a decir no a pedidos que te pongan al límite del cansancio, como atender a gente que venga de visita. No, el que venga de visita, que también haga por la persona enferma. Si aprecian al anciano o al enfermo o al discapacitado, que traigan algo. Y si te aprecian a ti, que vengan comidos y bebidos. Y conforme entren por la puerta, si son de tu confianza, entonces incluso vete a dormir una siesta o ve a distraerte, ve a hacer algo que tengas que hacer. Cuídate, cuídate tú, que no vengan a ser otra carga para ti, sino que vengan a ser tu relevo, porque tú también necesitas tiempo y necesitas hacer tus cosas. Otro consejo, conéctate, entérate de los recursos que ofrezca tu comunidad para cuidadores, una clase sobre la enfermedad de tu ser querido, un grupo de apoyo que te brinde validación y motivación, que te capacite con estrategias prácticas para afrontar situaciones que se pueden presentar. Eso es importante. Las personas que asisten a los grupos de apoyo comprenden mejor lo que están atravesando y te pueden servir a ti también de apoyo en lo que tú estás atravesando con la persona que estás cuidando. Un grupo de apoyo también puede ser un buen lugar para cultivar relaciones significativas, muy importante con personas que entienden lo que es la dinámica de tu día a día. Además de esa conexión, también puedes buscar apoyo social. Aquí hay que hacer un esfuercito por mantenerte conectado con familiares y amigos que puedan ofrecerte apoyo emocional. Y apoyo emocional implica sin prejuicios. Reserva tiempo cada semana para conectarte, incluso si solo se trata de una caminata con un amigo. Pero ese apoyo implica que tú puedas también dedicarte a satisfacer tus propias necesidades. Y establece objetivos personales de salud para ti, tuyos. Por ejemplo, para lograr una rutina de sueño adecuada, encontrar tiempo para estar activo físicamente siempre que se pueda, alimentarte lo mejor que puedas y mantener un nivel de hidratación adecuado. Muy, muy importante. Muchos cuidadores tienen problemas para dormir. Y no dormir bien durante un periodo prolongado de tiempo puede generar montones de problemas de salud. Así que consulta a tu médico si tienes problemas para dormir y para descansar, porque también pasa que a veces dormimos, pero no estamos descansando durante la noche. Muy importante, cuando vayas al médico, asegúrate de contarle que eres cuidador, porque el médico ya va a saber cuál es el estrés al que estás sometido. A lo mejor tú no te has dado cuenta todavía de por el estrés que está pasando en tu cuerpo, pero un médico se va a dar cuenta y va a saber que eso es un factor importante que tiene implicaciones en tu salud. Y no dudes en mencionar las inquietudes o los síntomas que tengas. Si tú crees que se te van a ir de la mente, hazte una listita. Esto es bueno para cualquier persona que visita al médico. No te creas Superman, no te creas Superwoman y considera un relevo. Quizá te resulte difícil imaginar que estás dejando a tu ser querido al cuidado de otra persona que no lo va a cuidar como tú, etcétera. Pero tomarte un descanso puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer por ti y por esa persona que tanto amas y que estás cuidando. Y finalmente, si eres como muchos cuidadores o el prototipo de cuidador o cuidadora y te cuesta pedir ayuda, pues lamentablemente esa actitud puede hacer que te sientas aislado, más frustrado y más deprimido. Así que en lugar de intentar resolver los problemas como el llanero solitario, aprovecha cualquier recurso disponible, cualquier ayuda, cualquier donativo, cualquier oferta. Todo es bienvenido. Delega y no te hagas la indispensable o el indispensable, porque puede ser tú quien termine postrado con una isquemia o cualquier otra consecuencia del estrés del cuidador. Este ha sido Creer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta quien te habla, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Damos la dirección, escríbenos, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, o quereresPoderMarti@gmail.com, quereresPoderMarti@gmail.com. Nos encanta saber de ti, nos encanta escuchar tus inquietudes, tus comentarios acerca de este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque tú lo pediste, Radio Martí te lo da. A partir del sábado 30 de marzo y del domingo 31 de marzo, de 6 a 8 de la mañana, la religión en Radio Martí. Los fines de semana presentaremos varios programas con la Santa Misa, las prédicas de notables pastores cristianos como el apóstol Guillermo Maldonado y hasta también la historia de las religiones afrocubanas en Cuba. Marquen sus calendarios, porque a partir del 30 de marzo, los fines de semana serán de religión en Radio Martí.